Advertencia. El siguiente podcast está basado en hechos reales. Algunos de los casos aquí presentados aún están sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones hacia los individuos mencionados. En los casos ya resueltos, este podcast comprende que los mismos se dilucidaron en el Tribunal de Justicia y no en la opinión pública. Hola, Criminauta. Soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí. Puedes vernos por GW5 Network y escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora, Criminauta, es hora de desenredar el hilo del crimen.
El FBI trabaja para encontrar a los niños desaparecidos, sin importar cuánto tiempo haya pasado, pero necesitamos su ayuda.
Puerto Rico. En las calles de nuestros pueblos, en los patios donde se jugaba con bicicletas o se saltaba a la cuica, en los predios de una escuela, en el frente de una casa, hay silencios que pesan más que el concreto. Son los vacíos que dejaron niños y niñas que un día salieron a jugar y nunca regresaron. Sus rostros siguen pegados en postes, archivados en bases de datos, flotando en la memoria de sus familias y a veces también en la de un país que no olvida. Son nombres que se pronuncian bajito, con miedo, con rabia, con esperanza. Este episodio no busca cerrar una historia. Busca abrir una conversación, porque cuando un niño desaparece, no solo se interrumpe una vida, se sacude una familia entera, y muchas veces esa sacudida no se siente más allá de los titulares de un día. Hoy, en El Hilo del Crimen, desenredamos las ausencias de varios casos de niños que aún duelen, aún buscan respuestas, porque contar estas historias también es una forma de seguir buscándolos. Comencemos. Michelenit Delphi Feliciano. Fecha de nacimiento, 11 de enero de 1988. Actualmente tendría 37 años. Michelle desapareció el 2 de mayo de 1992 en el barrio Jauca, municipio de Santa Isabel, cuando apenas tenía 4 años de edad. Estaba jugando con su Big Wheels al frente de la casa de un familiar de la niña, justo al lado de la casa de los abuelos de Michelenit. Michelle jugaba junto a su hermano Miguel, de 2 años, cuando fue vista por última vez. El FBI y familiares mantienen la esperanza de que aún está viva. Hay investigaciones que consideran posibles ubicaciones en el área del este de los Estados Unidos, incluidas ciudades como Lawrence en Massachusetts, en Miami-Dade en la Florida, Brooklyn en Nueva York, Connecticut, Atlanta, Filadelfia, Puerto Rico e incluso la República Dominicana. Datos de interés de Michelenit. Tiene el cabello castaño y ojos color avellana verdes, lo que llamamos hazel. Los dientes frontales superiores de Michelle formaban un semicírculo abierto al morder. Tiene una marca de nacimiento en la parte baja de la espalda y es posible que tenga una cicatriz en la mejilla derecha. Habla español e inglés. Nuestro próximo caso es el de Javier Enrique Aponte Rivera. Su fecha de nacimiento es el 18 de noviembre de 1998. Actualmente tendría 26 años. Javier fue visto por última vez el 27 de abril de 2015, cuando su papá lo dejó en los predios de la escuela Albert Einstein en Santurce. Pero Javier nunca llegó al salón de clases. Javier tenía 16 años al momento de su desaparición y su madre lo describió a la prensa como un niño cariñoso, disponible para lo que alguien necesitara, que le encantaban los deportes. Es importante saber que él no se comunicó ni con sus padres ni con su novia el día de los hechos. El 30 de julio, en el periódico El Nuevo Día, se publicó una nota en la cual se detallaba que agentes adscritos a la División de Inteligencia del Cuerpo de Investigación Criminal, el CIC, del área de San Juan, habían arrestado en Santurce a dos individuos como parte de la pesquisa que conducían en torno a la desaparición de Javier Enrique. Luego de estos dos arrestos que se hicieron a los pocos meses de Javier Enrique desaparecer, la directora del CIC, comandante Jazmín Pérez, confirmó a la prensa de la época que los investigadores atendieron confidencias en el sentido de que el adolescente había sido secuestrado y sus raptores lo mantenían oculto en un apartamento abandonado del residencial Las Margaritas. Sin embargo, no se pudo establecer si estos detenidos estaban vinculados directamente con la desaparición de Javier Enrique. En un reportaje también se detalló que el teléfono celular de Javier Enrique no reportó movimiento el día de su desaparición desde la 1 de la tarde. Datos de interés: cicatriz en la mano izquierda, lunar blanco en la espalda baja, cicatriz en el brazo, cicatriz en el lado derecho de la caja torácica. Nuestro próximo caso es Dayan Avilés Colón. Fecha de nacimiento de Dayan era el 25 de diciembre de 1984. Ella desapareció el 9 de septiembre de 1999 con solamente 14 años. Dayan desapareció de la residencia familiar que estaba ubicada en el condominio Camino Real en Guaynabo a eso de las 5:30 de la mañana. Cuando sus familiares habían salido para comprar unos medicamentos. Se piensa, en ese entonces se pensaba y aún se piensa que ella huyó por voluntad propia. En las agencias donde se detalla la desaparición de Dayan, leí que es posible que ella se hubiera trasladado a San Juan. Y esto me resultó curioso y pienso que es un detalle que es bueno que lo, ¿verdad?, que se traiga a colación, porque el viaje entre Guaynabo y San Juan es de 15 minutos. O sea que no es que ella se hubiera trasladado a un lugar remoto. De este caso se disponen muy pocos detalles. Datos de interés de Dayan: tiene cicatrices en la frente, la ceja izquierda y la rodilla derecha, y un lunar en el hombro izquierdo. Le sobresale un diente de arriba y solo habla español. Nuestro próximo caso es Camila Stephanie Burgos Ortiz. Su fecha de nacimiento es el 25 de octubre de 1993. Actualmente tendría 31 años. Camille, de tan solo 12 años al momento de su desaparición, fue vista por última vez en San Lorenzo a las 9 de la mañana del 8 de julio de 2006. Salió de su casa llevándose únicamente su teléfono celular y nunca regresó. Las autoridades creen que pudo haber sido víctima del presunto asesino en serie Amílcar Matías Torres, quien actualmente cumple una condena de 20 años de prisión por solicitar sexo a varias adolescentes que conoció por internet. Los investigadores determinaron que Camille se comunicaba con él y hablaron por teléfono menos de una hora antes de que la vieran por última vez. También es sospechoso, Amílcar, también es sospechoso de las desapariciones de Yeritza Aponte Soto y Cristina Ruiz Rodríguez. Amílcar Matías Torres nunca ha enfrentado cargos en el caso de Camil ni en ningún otro homicidio o desaparición sin resolver. La desaparición de Camil sigue sin resolverse. Este nombre y estas circunstancias las escucharemos en dos ocasiones adicionales en este episodio. Datos de interés de Camil: cabello castaño, ojos verdes. Camil tiene una cicatriz en el brazo derecho. Nuestra próxima menor, Cristina Esther Ruiz Rodríguez. Fecha de nacimiento: 7 de agosto de 1992. Hoy día tendría 33 años, bueno, y cumple ahora próximo en este 7 de agosto. Cristina, de entonces 14 años, fue vista por última vez en Guayanilla el 21 de mayo de 2006. Desapareció durante la noche y nunca se ha vuelto a saber de ella. Es posible que Cristina aún se encuentre en la zona. Cristina vivía con sus abuelos al momento de su desaparición y le gustaba mucho socializar en chats en línea. Las autoridades creen que Cristina pudo haber sido víctima del presunto asesino en serie Amílcar Matías Torres, quien actualmente, como ya les mencioné, cumple una condena de 20 años de prisión por solicitar sexo a varias adolescentes que conoció por internet. También es sospechoso de las desapariciones de Yeritza Aponte Soto y Camil Burgos Ortiz. Sin embargo, nunca ha enfrentado cargos en el caso de Cristina ni en ningún otro homicidio o desaparición sin resolver. Datos de interés. Cabello negro, ojos marrones. Cristina tiene un piercing en la lengua. Habla español e inglés. En algunas agencias escriben su segundo nombre, Esther, como si fuera su nombre de pila, por lo cual tal vez algunas personas la llamen por este. El próximo caso, Yamaira Vivian Montes González, quien nació el 16 de junio de 1986. Hoy día tendría 39 años. Yamaira tenía 14 años cuando fue vista por última vez caminando en uniforme escolar, falda y polo blanca, hacia la guagua escolar en su ciudad natal de Yabucoa, el 14 de noviembre de 2000. Nunca más se supo de ella. Se conocen pocos detalles de su caso. Datos de interés: cabello castaño, ojos marrones. Yamaira llevaba el pelo teñido de rubio al momento de su desaparición. Y su apodo era Mayra, o es Mayra. El próximo caso, Luis Guillermo López Lugo, con fecha de nacimiento del 3 de septiembre de 1988. Actualmente tendría 36 años. Luis tenía tan solo 10 años cuando fue visto por última vez corriendo bicicleta en Guayanilla, el 20 de junio de 1998. Nunca más se le ha vuelto a ver. Es posible que esté residiendo en el estado de Nueva York. Las circunstancias de su caso no están claras. Datos de interés de Luis: cabello negro, ojos marrones. Luis tiene una cicatriz sobre la ceja izquierda. Habla español y su apodo es Luisito. Stephanie Marie Piñeiro Morales es nuestro próximo caso, con fecha de nacimiento del 21 de febrero de 1995 y actualmente 30 años de edad. Stephanie desapareció de Ceiba el 26 de noviembre de 2008 a los 13 años de edad. Las autoridades piensan que se fue por voluntad propia. Es posible que Stephanie aún se encuentre en la zona o que se haya trasladado a San Antonio, Texas. Se disponen también de este caso muy pocos detalles. Datos de interés de Stephanie: llevaba el cabello teñido de rojo oscuro al momento de su desaparición. Sus dientes superiores son ligeramente más grandes que los demás. Tiene una cicatriz de quemadura en la pierna. Stephanie habla español e inglés. Nuestro próximo caso es el de Yeritza Ponte Soto, con fecha de nacimiento del 29 de noviembre de 1983 y 41 años de edad en la actualidad. Yeritza tenía 17 años cuando fue vista por última vez en Juana Díaz, el 10 de febrero de 2001. Nunca se ha vuelto a saber de ella. Las autoridades piensan que fue secuestrada por Amílcar Matías Torres, quien actualmente, como ya les indiqué, cumple la condena de 20 años de prisión por solicitar sexo a varias adolescentes que conoció por internet. Próximamente vamos a hacer un episodio de Amílcar Matías Torres. Los investigadores descubrieron fotos de Yeritza enterradas en una bolsa en el patio de Amílcar. Y de hecho, el hermano de él confirmó que este la conocía. La policía piensa que podría ser un asesino en serie. Es sospechoso de las desapariciones de Camil Burgos Ortiz y Cristina Ruiz Rodríguez. Nunca ha enfrentado cargos en ninguno de los casos. La familia de Yeritza espera que siga con vida. Su desaparición sigue sin resolverse. Datos de interés de Yeritza: tiene una marca de nacimiento en la mano izquierda y una cicatriz en la pierna derecha. Le falta un diente superior izquierdo. Nuestro próximo caso es el de Gianina y John Colona Aponte, que de hecho es el caso número 27 aquí en el hilo del crimen. Fecha de nacimiento: Janina nació el 19 de abril de 1963. Hoy día tendría 62 años. Y la fecha de nacimiento de John es el 19 de febrero de 1962. Actualmente tendría 63 años. Ellos desaparecieron el 5 de mayo de 1974. Janina y su hermano mayor John habían planeado reunirse con un amigo de la familia para ir a la playa con él y sus tres hijos. Sin embargo, al parecer, Janina y John nunca llegaron y nunca más se supo de ellos. Una de las teorías fue que los dos niños fueron secuestrados a cambio de un rescate de $72,000. No obstante, esa nota era un tanto dudosa. 8 meses después de la desaparición de los hermanitos, el hombre con quien los niños se supone que se iban a encontrar para ir a la playa, cuyo nombre era Tomás Rodríguez, se suicidó en el estado de Florida, a donde se había mudado luego de la desaparición de los hermanitos Colonna. Tomás dejó una nota explicando el complot y su participación en él. Sin embargo, nunca se realizaron arrestos en el caso. El padre de John y Janina falleció en 1982. Noemí Aponte, la madre de los hermanitos, falleció en el 2023. En el 2012, me parece, Noemí solicitó declararlos legalmente muertos. Datos de interés: Janina tiene cabello y ojos oscuros, además de que tiene una pequeña marca de nacimiento en la mejilla derecha. John también tiene cabello y ojos oscuros y habla varios idiomas: español, inglés, francés e italiano. Nuestro próximo caso, Rolando Salas Jusino, que también es un caso que vimos aquí en El Hilo del Crimen, de hecho es el caso número 21. Rolandito nació en octubre 12 de 1994. Rolandito tenía 4 años cuando desapareció jugando. Fue visto por última vez jugando en un parque ubicado en la urbanización Colinas del Plata, frente a su casa en Toa Alta, el 7 de julio de 1999, cerca de las 4 de la tarde. Nunca más se le ha vuelto a ver. Roberto Gotay Valcarce, el padrastro de Rolandito, fue sospechoso en su caso durante un tiempo debido a que un niño con el cual Rolandito estaba jugando comentó que Rolandito se había ido con su papá. Roberto Gotay había tenido una relación amorosa con la madre de Rolandito y era la figura que este menor conocía como figura paternal de Rolandito, o sea, el niño que estaba jugando con Rolandito. Gotay estuvo preso por violaciones a la ley 54 y reclusos afirmaron haberlo escuchado decir que había asesinado al niño y enterrado su cuerpo, pero esta historia nunca ha sido verificada. La desaparición de Rolando recibió una amplia cobertura en los medios de comunicación de Puerto Rico y Latinoamérica. La teoría de que su desaparición estuvo relacionada con la droga fue rápidamente descartada por la policía, ya que no se sabe de ningún familiar que haya estado involucrado en el tráfico de drogas. Hubo muchos supuestos avistamientos del niño en República Dominicana y de hecho en Estados Unidos, pero ninguno de estos informes ha sido confirmado. Su caso sigue sin resolverse. Dato de interés de Rolandito: pelo negro y ojos marrón. Vestía una camiseta verde y unos pantalones cortos oscuros, también verde oscuro, y tenía unas tenis blancas y negras. Rolandito padece de asma y su tipo de sangre es O positivo. Actualmente Rolando tendría 30 años. Nuestro último caso, Ángel Torres Irizarri, que nació el 27 de agosto de 1974, lo que lo haría un hombre de 50 años hoy día. Ángel, de casi 2 años en el momento de su desaparición, fue visto por última vez en Adjuntas el 6 de julio de 1976. Estaba jugando en el jardín del frente con su hermano gemelo al momento de su desaparición. Su madre lo llamó a las 4 de la tarde y encontró al hermano de Ángel solito jugando. Nunca más se supo de Ángel. Las autoridades piensan que pudo haber sido llevado al estado de California. Una foto reciente del hermano de Ángel, que se llama Antonio, se publicó en diferentes agencias debido a que son hermanos gemelos, por lo cual Ángel se parecía mucho a él. Así es que esto nos da una clara visión de cuál sería su aspecto físico hoy día. Aunque se disponen de muy pocos detalles sobre su caso, damos también datos de interés. Ángel tiene una cicatriz en forma de mariposa en el lado derecho de la cabeza y una cicatriz de una operación de apéndice en el abdomen. Es mucho lo que podemos hacer. Casi nunca un secreto muere solo. Siempre hay alguien que sabe algo, que escuchó algo, que vio algo. Por cada niño desaparecido, hay una madre, un padre, unos hermanos, una familia que sufre, que espera. Si usted puede darle paz a alguna familia, por favor, comuníquese con alguna de estas agencias. National Center for Missing and Exploited Children, 1-800-843-5678. Interpol de Puerto Rico, 787-903-5602, extensión 6022. Policía de Puerto Rico, 787-343-2020. FBI de Puerto Rico, 787-987-6500. Cuando yo tenía cerca de 4 años, estaba con mis padres en el municipio de Jayuya, un pueblo ubicado en el centro de Puerto Rico para los criminautas que nos estén viendo o escuchando fuera de la isla. En mi mente era de noche, porque lo poco que recuerdo lo tengo en mi memoria como oscuro. Pero mi madre en varias ocasiones me aclaró que era de día. Mis memorias son tipo fotografía. Me veo en una chorrera. Veo una mujer joven, veo mucha gente, me veo cogida de la mano de esa mujer joven, me veo dudando y diciéndole que le tenía que pedir permiso a mi mamá. La veo a ella diciéndome que no era necesario. Me veo llorando, me veo sin querer ir y veo cuando la muchacha me golpea porque me negaba a ir sin decirle a mami. Incluso veo el carro esperando. Y escucho el grito de mi mamá, parada, sin poder moverse, mientras miraba lo que estaba sucediendo, exigiéndole a esa joven mujer con un grito que me soltara. Luego veo como una fotografía que estoy en brazos de mi papá, mientras él miraba a todos lados como intentando dar con aquellos quienes minutos antes habían intentado llevarme. Tengo la certeza de que ese día mi vida estuvo al borde de desaparecer y no regresar. Tengo la certeza de que la vida de mis padres, de mi familia, se hubiera detenido. Ojalá y alguien en aquella plaza o en uno de los autos al lado de aquel carro que me esperaba, o alguien que hubiera conocido a esa entonces mujer joven o al hombre en el carro, ojalá que alguien hubiera hablado si me hubieran llevado y si yo hubiera desaparecido. Este episodio en el cual le pido disculpas porque estas son memorias que tengo. No pensé que las tuviera tan a flor y me he visto un poquito que me confundo y que he estado un poquito como, no sé si un tanto nerviosa o ansiosa al recordar estos episodios que durante mucho tiempo los tenía como fotografías y hoy me doy cuenta que al enfrentarme con toda esta información de todas estas familias que tienen niños que no han regresado a casa, me afecta más de lo que yo pensaba. Este episodio, el cual se presenta con mucho respeto y empatía con el dolor de las familias involucradas, incluyó casos publicados en la página de la Interpol, en la página de The Charlie Project o en la página de The National Center for Missing and Exploited Children. Son más los casos de niños y niñas desaparecidas. Más adelante haré otro episodio con otros casos de niños desaparecidos en la isla. Si usted tiene un familiar que desapareció siendo menor de edad, puede escribirnos a elhilodelcrimen@gmail.com o info@gw5.com. Me comuniqué con la doctora Nelly Ríos de Servicios Psicológicos de Puerto Rico. La doctora Ríos es especialista en psicología del deporte y violencia no accidental, hostigamiento, abuso. Le pregunté a la doctora Ríos cómo era el duelo en familias de menores desaparecidos. Ríos me comentó que este proceso, en especial para las madres y padres, es un proceso que no tan solo es complejo, sino prolongado y hasta cierto punto resulta ambiguo, porque esta persona desaparecida tiene un 50% de probabilidad de que esté fallecida y otro 50% de probabilidad de que esté con vida. Por ende, los familiares albergan la esperanza a la vez de sentir el dolor de no tenerlo físicamente. Si a esto se le añade que el desaparecido es un menor de edad, puede haber un sentimiento de culpa. ¿Qué pude haber hecho diferente? ¿Qué pasó que esto ocurrió? El abordaje con este tipo de casos debe ser un abordaje integral, desde una perspectiva holística, donde se incluya terapia de grupo familiar y no familiar, que mantenga a la familia al día con todo lo relacionado a su ser querido. Por otro lado, la doctora Ríos me explica que el acompañamiento psicológico es sumamente importante y crucial, debido a que esta familia necesita mantener un autocuidado, no solo a nivel mental, sino a nivel físico. La doctora Nelly Ríos está ubicada en la calle Carazo, en Guaynabo. Para citas e información general, pueden contactarla al 787-513-5030. Y no olviden mencionar que escucharon de ella en El Hilo del Crimen. Para pensar, cuando un niño desaparece, el tiempo no avanza igual para quienes lo esperan. Los días se congelan entre retratos envejecidos, llamadas sin respuesta y la esperanza que se niega a morir. No hay una tumba donde dejar flores, ni certeza para iniciar el duelo. Solo una ausencia que duele con cada cumpleaños, cada fecha, cada vez que se escucha una risa parecida. Para muchas familias en Puerto Rico, la desaparición de un hijo no es un caso cerrado. Es una herida abierta. Una lucha silenciosa que se extiende por años, a veces por décadas, buscando justicia, respuestas o al menos la esperanza de un regreso. Y aunque a veces el país olvida, las madres no. Los padres siguen esperando. Y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de no dejar que esos nombres se borren del relato colectivo. Porque, ¿qué dice de una sociedad el que sus niños puedan desaparecer sin dejar huella? ¿Y tú? ¿Qué harías si el niño que falta fuera el tuyo? Para pensar. Gracias a todos ustedes, mis criminautas, por ver los episodios. A cada uno de ustedes que, como siempre les digo, las gracias porque le dan like al episodio, porque comentan y me solicitan episodios. Gracias. Recuerden que estamos en Instagram bajo El Hilo del Crimen y que pueden escribirnos a elhilodelcrimen@gmail.com o info@gw5.com y que pueden ver todos los episodios por el canal de GW5 y escuchar los casos por las plataformas de audio. Gracias por escuchar y desenredar conmigo El Hilo del Crimen. Hasta el próximo episodio, criminautas.